Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, miércoles 10 de agosto. Y sí, es que es lo que hay. Realmente no se habla de otra cosa hoy. Desde primera hora, en el bar donde te tomas ese café o donde desayunas habitualmente, ya el comentario a esa hora más escuchado era: ¿a cuánto has puesto entonces hoy el termostato? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Tienes una sensación de que hemos cambiado realmente, de que hemos bajado, de que hemos subido? En fin, primer día de puesta en marcha del plan de ahorro energético del gobierno, con especial incidencia en el sector de la hostelería y el comercio, que son los que por el momento van a soportar buena parte de este ahorro energético necesario para alcanzar ese 7% de rebaja en el gas, ¿no?, como se comprometió el gobierno de Pedro Sánchez con Europa. Bares y restaurantes, mínimo 25 grados el aire acondicionado, comercios y tiendas 27. Que se multe o no, pues lo iremos viendo en los próximos días, a ver cómo se va implantando todo esto. De todas formas, tal y como está el precio de la luz, hombre, yo creo que es un poco de tontos pensar que cualquier bar, tienda o restaurante no esté haciendo ya todo lo posible y todo lo necesario para ahorrar al máximo, porque si no, simplemente las cuentas no salen. Es lo mismo que pasa también con las familias, ¿no? Fíjate, según el último informe del Banco de España, a través de la encuesta de expectativas de los consumidores, se revela que los españoles ya estamos, de hecho, recortando gastos. Ya estamos, podríamos decir, en modo crisis y, como digo, recortando para poder pagar, mira, precisamente, y entre otras cosas, el recibo de la luz. Le está pasando sobre todo a las familias de rentas más bajas, mientras el resto todavía tiran de los ahorros acumulados durante la pandemia para poder mantener cierto nivel de gasto. Pero lo más llamativo de este informe del Banco de España es que este año hemos decidido priorizar las vacaciones. Es decir, el gasto vacacional es prácticamente la única partida del presupuesto familiar que no se ha resentido entre las familias españolas. Hombre, da que pensar, ¿no?, hasta qué punto vivimos inmersos en la cultura del ocio, que ha pasado a convertirse en prioridad máxima en nuestras vidas. Aunque en este verano de 2022 yo creo que lo que más influye es que es el primer verano normal tras dos totalmente mediatizados por las restricciones por culpa del coronavirus. El carpe diem, ¿no?, se ha convertido en el lema de este caluroso verano, porque en el fondo todos sabemos que el próximo invierno será más triste, será más oscuro y desde luego será más frío, ¿eh?, si el gobierno persiste en mantener el termostato de la calefacción a 19 grados. Pero cuando llegue el invierno tendremos ese debate. De momento lo que estamos centrados es en lo que pasa hoy, en este primer día de comercios y hostelería, como decimos, con límite de temperatura del aire acondicionado. Si entras en una tienda, como digo, tendrá que estar a 27 grados. Si vas a tomar algo en un bar o restaurante, ahí puede estar a 25. Son medidas que los expertos pues no son capaces de asegurar lo que va a suponer en cuanto al ahorro. Así lo ha confirmado en mediodía a COPE Juan Antonio Alonso, exdirector del IDAE, el Instituto de Diversificación para el Ahorro y la Energía.
Cuantificar eso y ver cuánto se va a producir realmente es muy difícil. Yo creo que no va a haber mecanismo para poderlo medir y, por tanto, decir que con eso se va a conseguir un 7, un 8 o un 3 es muy difícil. El que tenga la varita mágica pues podrá decir un número, pero la realidad es que no se puede cuantificar.
Y hoy a las 10 pues toca apagar ya las luces de escaparates y edificios públicos. Y el incendio de Laza en Ourense pasa a nivel 2 de peligrosidad por la proximidad a la población de Astaboazas. Lo cuentan los bomberos. El comportamiento del fuego ahora mismo es de una fuerza bastante importante. Hasta el momento se han quemado 740 hectáreas. Es uno de los tres incendios que permanecen activos en Galicia. Y Alemania reduce los impuestos en 2023. El ministro de Finanzas ha presentado un plan de alivio fiscal de 100.000 millones de euros con el que pretende contrarrestar los efectos de la inflación sobre los ciudadanos. Rosalía Sánchez.
Se trata de aliviar a los contribuyentes, dado el altísimo mismo nivel de inflación. La rebaja consiste en aumentar el nivel a partir del cual se aplica el tipo máximo del impuesto sobre la renta del 42% y en subir el importe de los subsidios familiares. Beneficiará a unos 48 millones de alemanes y la suma ascenderá a unos 10.000 millones de euros. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, ha explicado que en situaciones como esta, con los precios por las nubes, el gobierno está obligado a actuar. Y la principal oposición la ha encontrado dentro de la coalición de gobierno, que además de los liberales, forman socialdemócratas y verdes. Han tenido que ceder finalmente a la evidencia de la peligrosa pérdida de poder adquisitivo.
Y el Real Madrid se juega hoy el primer título de la temporada, Edu Azagra.
Esta noche a las 9 se enfrenta al Eintracht de Frankfurt por la Supercopa de Europa. La última hora del conjunto blanco la tiene Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su quinta Supercopa de Europa en su historia. Ancelotti va a repetir el mismo equipo que ganó en la final de París el pasado mes de mayo ante el Liverpool, es decir, con Valverde, Vinicius y Benzema en la delantera. Por lo tanto, tanto Rüdiger como Tchouaméni, los dos fichajes del Real Madrid, tendrán que esperar su turno en el banquillo. Recordemos que Kostic, la estrella del Eintracht, se marcha a la Juve y no participará en el partido. Prácticamente se va a llenar el Estadio Olímpico de Helsinki. Tan solo 1.800 aficionados animarán al equipo de Ancelotti. Va a pitar el inglés Michael Oliver.
Recuerda que podrás seguir el encuentro en tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Y fuera del fútbol, hoy juegan 5 españoles en la primera ronda del torneo de Montreal. Carlos Alcaraz se enfrentará a Tetopi Paul a las 5 de la tarde y más tarde lo harán Bautista ante Brooksby, Carreño ante Run, De Miñor ante Dimitrov y Albert Ramos ante Schwarzman. Y en chicas, Sara Sorribes y Paula Badosa debutan en la primera ronda del torneo de Toronto a las 7:30 de la tarde.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Decía yo que nos espera un invierno más triste, más oscuro y más frío, sobre todo si los termostatos no pueden subir de 19 grados. De verdad, mira que me molesta tener que pensar en lo que puede pasar en España, en Europa, en el mundo. En definitiva, pues a la vuelta de vacaciones, ¿no? Lo que nos espera en otoño, en invierno, que desde luego no pinta nada bien. Digo que me molesta tener que contarlo ahora, en pleno verano, cuando sé que buena parte de los que nos escucháis estáis de vacaciones disfrutando y que no queréis saber nada de malos rollos, ¿no? De hecho, esos otros datos que yo daba, ¿no? Que se ha priorizado absolutamente las vacaciones. Se está ahorrando en muchas cosas, pero no en vacaciones este año. Que dice mucho de que al final estamos todos con ese leitmotiv, con esa historia de vamos a disfrutar el verano y cuando volvamos ya veremos lo que pasa, ¿no? Y me parece bien, por otro lado. Pero también puede ser el motivo por el que para muchas personas está muy bien lo de recrearse cada vez más en el pasado. Hay una moda tremenda de todo lo que es revival y de volver a recuperar, ¿no?, aquellas historias, aquellas películas, aquellas series, aquellos referentes, incluso a la moda, aquellas cosas con las que disfrutamos en décadas que desde luego parecían décadas pues mucho más divertidas, mucho más alegres, con menos crisis, con más posibilidad de tener, o por lo menos en aquel momento se veía como un futuro, ¿no?, mucho más ilusionante de lo que parece que lo tenemos ahora. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tanto volver al pasado? ¿Por qué nos apasionan otras épocas? ¿Qué tienen los 80 o los 90, ¿no?, que no tenga nuestra época actual, la que estamos viviendo? Lo cierto es que parece que muchos estamos mucho más cómodos viviendo ahí, en la nostalgia, en el recuerdo, que bueno, afrontamos la incertidumbre del presente, no nos queda más remedio, pero por eso precisamente miramos mucho al pasado y tenemos muchos ejemplos de cómo funciona esto de la nostalgia y está funcionando muy bien, de verdad. Por ejemplo, en la ficción, series como Stranger Things, que nos gustan porque nos llevan a esos momentos en los que éramos adolescentes, que nos descubrían muchas cosas, y el cine de Steven Spielberg, los Goonies, E.T., Pesadilla en el Street, las sombreras, los juegos de rol, la música ochentera. Bueno, los hermanos Duffer nos llevan directamente a los años 80 a través de personajes que, como digo, a muchos nos recuerdan a nuestra infancia.
Querido Mike, Will siempre está pintando. Jonathan también está muy raro. Creo que está nervioso por la universidad. Tiene una amigo muy raro, Argyle, que nos lleva al instituto. Tiene el pelo más largo que yo. Y Jonathan y él fuman unas plantas apestosas. Y yo, ahora soy el doble de feliz. Tenía razón. Era cuestión de tiempo.
Pues venga, agarraos fuerte los pantalones.
Tendemos a mitificar los años 80 y los 90. Nos gusta la música que se hacía, la ropa, el cine y hasta los bares a los que íbamos. Todo nos parece, como digo, mejor visto desde el presente. Pero ¿era todo tan bueno o es que nos olvidamos de lo malo para quedarnos solo con una imagen idealizada? De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Voy a saludar ya a Daniel Gascón, escritor, columnista. Buscamos siempre su mirada sobre aquellos temas que tratamos en la tarde. Hola, Daniel, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué crees que nos apasiona tanto centrarnos en épocas pasadas? Y en este caso está habiendo una moda absoluta, una vuelta de todo lo que tiene que ver con los 80 y los 90. ¿Cuál sería la razón? ¿A ti qué te parece?
Bueno, me parece que siempre nos gusta un poco recuperar ese tiempo, y creo que hay una frase del ensayista estadounidense Mark Lilla que me gusta mucho, que dice que la esperanza se puede ver defraudada, pero que la nostalgia, en cambio, es irrefutable, ¿no? Es como la tortilla de patata de tu abuela, pues es la mejor tortilla del mundo, y además, sobre todo porque vive en el recuerdo, ¿no? Además, creo que hay otra cosa que es lo que hace que sea los 80 a los 90, sobre todo habla de la edad de los creadores de la ficción que están haciendo, que es recuperar pues o su infancia o su adolescencia, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en ahora que ha muerto Olivia Newton-John, ¿no? Y Gris, que es una película que yo creo que muchas generaciones les ha marcado, y es una película del año 78 que transcurre en 1958, o sea que ellos también se van 20 años atrás,
claro,
¿no?
A la época cuando... Claro, es verdad, no había visto este punto de vista. ¿Por qué los 80 o los 90? Podríamos pensar. Algunos lo entendemos muy claro, porque los que las hacen son contemporáneos nuestros. Son, por ejemplo, contemporáneos míos. No lo son tuyos, por ejemplo. Si tú tuvieras que elegir una década como referente de la nostalgia para ti, ¿cuál sería?
Claro, allí yo creo que tendría que ser ya como los primeros 2000, ¿no? Hay un artículo que me gusta mucho que se inventa una cosa en la cultura estadounidense que es la regla de los 40 años. Y entonces él habla de Mad Men, que es una serie que empieza en 2007 y que transcurre en los 60, ¿no? Entonces dice, en la cultura americana siempre hay como en los años 70 la gente hacía muchas películas de los 30 y luego habla de otra que son de los 20 años, ¿no? Que yo creo que es cuando tú recuperas un poco la juventud, ¿no? Entonces yo creo que yo podría, por ejemplo, si pensara eso, diría pues los 80 serían la infancia, que también tiene mucho poder evocativo, y la otra época yo creo que para muchos que escriben es pues eso, ¿no? La edad de los final de la adolescencia, principio de la juventud, ¿no? Y también además creo que la infancia muchas veces tienes muchos elementos comunes a una generación, ¿no? Que son experiencias bastante extendidas entre la gente de la misma edad, ¿no? Podemos hacer pues Barrio Sésamo para los de los 80 o tantas cosas que se hacen, y a veces con la edad pues un poco cada uno se va especializando en cierta manera y ya compartes menos con los de tu generación.
Bueno, vamos a seguir recabando opiniones al respecto. Javier García Arevalillo es nuestro experto en series. Con él hablamos aquí cada tarde a partir de las 6:30. Él se encarga de ver todas las series de este mundo seriéfilo inagotable que tenemos ahora con tantas plataformas, y además se le echa muchísimas horas para poder hacer las recomendaciones a todos los oyentes. De esto, por lo tanto, al menos de lo que se refleja en la ficción, sabe mucho, y desde luego si hablamos de Stranger Things ya ni te cuento, porque en verdad, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Además, con esa cuarta temporada que hemos comentado aquí, hombre, que verdaderamente es una temporada magnífica. Bueno, la serie ha tenido un éxito brutal. Tiene continuas referencias al cine y a la televisión de los años 80 y nos recuerda fenómenos pues como los juegos de rol. En la cuarta temporada aparece el Club del Fuego Infernal y hasta la música pop de la época, o el heavy metal, que tuvo su auge también en esa década. Gracias a los creadores de la serie vuelve a ser número uno Kate Bush, que la acabamos de escuchar, y Metallica.
Vale, está dentro. Iniciando fase 3.
Está dentro. Pasad a fase 3.
Recibido. Iniciando fase 3. Espero que lo oigan. Chrissy, esta es para ti.
Bueno, la verdad verdad es que este es un momento brutal.
Es el momentazo.
Es un momentazo, todo hay que decirlo.
Este y Kate Bash son los momentos.
Sí. ¿Cuáles son para ti, Javier, de todas formas, los aciertos de Stranger Things que, bueno, que trascienden, ¿no?, o que pueden explicar también todo esto de lo que estamos hablando?
Mira, añadiendo a lo que decía Daniel, que es efectivamente, y también tú estabas comentando, ¿no?, que trae, digamos, a la mente del espectador medio que tuvo su infancia en esos años 80, 90, o al menos, o sea, la recuerda con cierta viveza, también trae géneros o películas o referencias de cosas que les gustaron o nos gustaron en esa época. Pienso en los Goonies, pienso en Alien. Pienso en películas que son un referente también para los hermanos Duffer y que de alguna manera homenajean en esta serie, pues con esa mezcla un poco, pues eso, de tono de aventuras de chavales tipo los Goonies, mezclado con el género de terror de Alien, etcétera, etcétera. Tiene un poco de It también, en fin. Y luego, bueno, no sé si has llegado a ver las imágenes de Peter Quinn, es el
sí, actor tocando con Metallica, sí.
Con Metallica, visto, sí. Dedicándole una, bueno, pues y dicen una cosa curiosa, es, oye, le has hecho justicia a la canción. O sea, porque es efectivamente, oye, mejor escenario para tocar esa canción que, bueno, pues el escenario en el que toca Queen la canción, pues es absolutamente brutal. Entonces, tiene esos momentos de acierto, tiene ese tono, esas referencias, digamos, que hacen clic en la memoria de los de muchos de los espectadores, pues cuando van los niños vestidos de cazafantasmas, esa referencia a E.T. cuando visten a Eleven, en fin. Tiene esos guiños que yo creo que los hace como nadie los uh-huh. hermanos Duffer, y que efectivamente, un poco siguiendo lo que decía Daniel, ¿no?, es su infancia, o sea, están recreando su infancia, y también para el espectador es más fácil identificarse con esos niños. Es que soy yo, o sea, estos niños soy yo hace 20 años, hace 30 años.
O 40, como decía Daniel, quizá incluso, cuidado, que es que parece que se nos olvida, pero que te pones a hacer cuentas y de algunas cosas han pasado 40, ya no 20, desde luego, ni 30 siquiera. Espérate, Javier, porque quiero incluir en este debate a Martín Sánchez, es doctor en psicología, coordinador del máster en inteligencia emocional y coaching de la Universidad Jaume I. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué nos lleva realmente a apasionarnos por otras décadas pasadas, momentos pasados de nuestra propia vida, pero que son recreadas ahora mismo, por ejemplo, en el cine, en las series, en la música, y sobre todo, últimamente es mucho, efectivamente, los 80 y los 90? ¿Tiene que ver con que éramos más jóvenes y tendemos a idealizar esa época, o a qué?
En gran parte sí. Tú antes, Pilar, has dicho que tienen los 80 y los 90 que nos cautivan. Pues yo creo que tienen nuestra felicidad, tienen nuestros mejores veranos, tienen nuestra esencia, en definitiva. Después, si queremos entender por qué las modas son cíclicas, debemos basarnos en una parte más psicológica, emocional, y en una más industrial. Desde el punto de vista emocional, es evidente que queremos volver a vivir nuestros mejores recuerdos, aquellos que hace 20, 30 años supusieron nuestra adolescencia, juventud, o al menos esa época que ya recordamos como nuestra época dorada. Así que, bueno, parece lógico que además estos creadores de contenido, tanto a nivel de series como de música, pues nos puedan evocar esa época que todavía recordamos con todo el amor de nuestro corazón.
Y podría ser también, Martín, dos épocas, además, o dos décadas, que ahora mismo tienen éxito especialmente si la contrastamos o las ponemos en contraste con la época que vivimos de incertidumbre, con todo lo que ha pasado, con la pandemia, con una guerra en Europa, con un otoño y un invierno que nos hablan de cosas que es que somos de una generación que no habíamos escuchado nunca. Por ejemplo, racionamiento, ¿no? ¿Puede tener que ver también con esto, con aferrarnos a ese pasado idílico frente a lo que tenemos por delante?
Exacto. Como decía Karina, cualquier tiempo pasado nos parece mejor, pero hago hincapié en el nos parece, porque en realidad no es tan claro que sea mejor. De hecho, yo recomiendo la lectura de un libro muy interesante que se titula Factfulness.
¿Que se titula, perdón? Bill Gates, ¿perdón?
Factfulness, en inglés. Uh-huh. Que regaló Bill Gates en 2013 a todos los egresados de Estados Unidos, en el cual se propone, a través de datos empíricos, habría que ver si en 2022 sigue estando vigente, pero se propone que vivimos en la mejor época de la historia a múltiples niveles. Ya sé que resulta difícil de creer, pero es innegable que sí, que hay cosas que, sobre todo en los últimos meses, nos están haciendo ver el pasado con más nostalgia que nunca. De hecho, la nostalgia aparece cuando hay un pasado que fue feliz, es cierto que a veces lo idealizamos, y se une a un presente que es poco agradable y un futuro un tanto amenazador. Y tenemos todas las condiciones para que se dé una altísima nostalgia.
Bueno, y esto, como bien decías tú, Martín, no solo porque forme parte de la infancia de los creadores actuales, que son los que ahora mismo realmente están creando pues contenidos, sino porque también lo saben los creadores de contenidos, Daniel, estas cosas las saben, ¿no?
Sí, además imagino que hay una parte que es también instintiva, ¿no? O sea, que esa misma... Todo lo que tú recuerdas, haces de tu juventud, que a lo mejor te pasaste 3 días deprimido porque te dejaba la novia, pero te acuerdas de la tarde que estuviste con la novia, ¿no?
Claro.
O lo envuelves en una especie de bruma que es más feliz, ¿no? Ahora, con lo que decía Martín, pensaba, claro, es verdad que en los 80, pues al principio también había mucha inflación, por ejemplo, o que en los 90 se nos ha olvidado, pero hubo unas guerras terribles en Europa con episodios de limpieza étnica y genocidio,
terrible,
¿no? En la antigua Yugoslavia,
sí,
¿no?
Terrorífico.
O sea, el pasado a veces lima las aristas más duras, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, también lo estamos analizando a través, efectivamente, sobre todo de la ficción y de este nuevo fenómeno que, vamos a decirlo, claro, no es que de momento vaya a matar al cine o al largometraje, pero es cierto que las series, bueno, pues están dirigiendo un poco como en el terreno audiovisual. Yo no sé si diría, bueno, Javier, a lo mejor como incluso avanzadilla de todo lo que llega, de todo lo nuevo, de todo lo que al final, bueno, pues se crea, que al final es un reflejo también de lo que la sociedad quiere, de lo que la sociedad busca y de lo que, bueno, pues los creadores en definitiva van poniendo encima de la mesa. Bueno, aparte de Stranger Things, que sin duda es el fenómeno en este sentido, yo creo que más representativo, hay otras series donde también se refleja todo este mundo. Javier, que es el experto, le hemos preguntado y ha elegido entre ellas también a The Umbrella Academy.
En octubre de 1989, 43 mujeres de todo el mundo dieron a luz. Ninguna de esas mujeres estaba embarazada al comenzar el día.
He adoptado a 6 niños. Dotados de capacidades que superan lo ordinario. Os presento The Umbrella Academy.
¿Y qué referentes, sobre todo a la década de los 80, nos presenta esta serie, Javier?
Tanto de épocas, de hecho, ¿eh? O sea, tiene un poco ese componente de viaje en el tiempo en algunos momentos, pero diría sobre todo la estética y algunos momentos concretos de la historia de la humanidad que de alguna manera reinterpreta a través de este mundo que se inventa el autor, pues con estos superhéroes especiales, con vamos, la academia que forma, etcétera, etcétera. Creo que un dato interesante es todos esos sucesos, creo que muchos de los que, pues sobre todo los creadores de las series y también quienes somos los espectadores, digamos, los revisitamos porque para nosotros no significaban lo que significarían ahora o lo que están significando ahora sucesos semejantes o sucesos, digamos, equivalentes en el presente, ¿no? Pues porque al final, oye, no es lo mismo afrontarlo, pues eso, de niño, que tienes un poco, pues, el respaldo del padre, el respaldo de la familia, de uh-huh. Y un poco la inconsciencia, ¿no? De, bueno, pues esto está pasando en el mundo, lo registro en mi memoria, pero lo que me importa es, pues, hacer los deberes o qué tal va, qué plan van a hacer mis amigos esta tarde, ¿no? Mientras que ahora, pues, todo lo afrontamos, pues eso, con un punto de mayor angustia o de mayor responsabilidad, vamos a decirlo, ¿no?
Pues sí.
Y creo que ese es un componente bastante clave. Sucede aquí que incluso juega un poco con el reinterpretar o reescribir. También es muy tarantiniano eso, reescribir momentos concretos o sucesos concretos de la historia que tienen el guiño al pasado, tienen el guiño a la nostalgia, pero a la vez dice, oye, pues me invento lo que podría haber pasado si este mundo existiese, ¿no?
Oye, Martín, ¿y tiene algo de malo idealizar demasiado el pasado? Es decir, que nos guste tantísimo volver, en este caso estamos hablando sobre todo de la década de los 80 o de los 90, ¿o no tiene por qué?
A priori no tiene por qué. Lo único que deberíamos es fijarnos si esa emoción de nostalgia es demasiado intensa o demasiado alargada en el tiempo. A priori no supone ningún problema. Sí que es cierto que, como bien decía Javier, estamos hablando de una especie de homenaje al pasado, un guiño, y es natural porque nos da esa sensación de haber vivido cosas bonitas, de haber sido felices. La nostalgia es algo natural. Pero hay que entender que funciona bien hacia detrás, cuando recordamos cosas, cuando nos ayuda un poco a motivarnos, a ejercer de trampolín hacia el futuro, pero no funciona tan bien cuando la idealizamos o queremos revivir exactamente lo mismo, volver a un festival en el que fuimos felices cuando éramos jóvenes o conocimos al primer amor de verano. No va a funcionar igual cuando tenemos 40 años.
Eso que has dicho es muy interesante, porque es cierto que hay un momento determinado en la vida, después, ¿no? Pues por determinadas situaciones o crisis vitales, que dices, bueno, a mí me encantaba, me flipaba ir a festivales cuando tenía 18, 20, pues oye, a lo mejor lo que tengo que hacer con 40, 45, incluso con 50 es volver. Pero claro, vuelves, Martín, y ya nada es lo mismo, ¿no?
No. De hecho, hay una frase de un filósofo francés que me gusta mucho, de Merleau-Ponty, que dice: nunca me curaré de una infancia tan feliz como la mía. Y es tan crudo como real para algunas personas.
Bueno, estamos analizando un poco, ¿no? La moda, ¿no? Este fenómeno que está ahí, desde luego, que en esta época en la que estamos es sobre todo, últimamente al menos, recuperar el cine, la moda, la cultura, especialmente de los 80 y de los 90, la música, por supuesto, pero que quizá, exactamente, como decías, Daniel, dentro de 40 años será lo mejor recuperar este tiempo que estamos viviendo ahora. Pues vete tú a saber, ¿no? Es muy probable para esa generación que viva dentro de 40 años. Esto funciona así, ¿no? Estamos simplemente debatiendo por qué nos pasa, por qué nos anclamos a veces tanto en la nostalgia, si hay algún motivo en especial y si el hecho de que vivamos el futuro con incertidumbre es cierto que hace que todos busquemos también esa infancia feliz, esa adolescencia feliz. Parece mentira que utilice adolescencia feliz. Es que la adolescencia cuando la vives no es feliz, pero cuando la recuerdas después te parece un momento maravilloso de tu vida. Bueno, ya por concluir, Javier ha elegido otra serie, quizá un poquito más desconocida para el gran público, que también refleja todo esto y que es In My Skin.
Mi madre es una mezcla de doña estricta, pero muy tímida.
¿Crees que estoy loca, no?
Y mi padre es inspector de Hacienda, pero es muy dulce.
¡Y mis llaves!
Parecen muy majos. A ver, maquillar un poco la verdad. Nunca le ha hecho daño a nadie.
¿Y por qué has elegido esta serie? ¿Qué nos cuenta?
Bueno, en el fondo es por ir un poco a la contra, es decir, porque esta serie, que sí que está ambientada en los 90, que es cuando sucedió la adolescencia de la creadora de la serie, que es una serie autobiográfica, narra precisamente su adolescencia y lo traumática que fue. Lo que pasa es que lo narra desde un punto de vista, pues, de un cierto humor negro, porque oye, la infancia de esta chica, bueno, transcurre pues con un padre ausente, borracho, que no hace nada, que está pegado al sofá, bueno, muy desagradable, y una madre bipolar, de la que tiene que cuidar muy joven esta chica, Bethan, para, vamos, o sea, porque es su madre, ¿no? Y aunque daría para un dramón, la realidad es que, bueno, pues, crea de alguna manera una comedia negra interesantísima, con un punto de nostalgia, porque al final estás viendo la que fue la infancia de muchos, estéticamente, vamos a decirlo, no gracias a Dios, vitalmente, y tiene ese punto de oye, que esto, o sea, que esto es la adolescencia de alguien, y te hace recordar, oye, pues también momentos no tan felices, no tan bonitos, de ese paso de la adolescencia, por así decir, a ser adulto, a coger un bus e irte a la universidad, con todo por delante y a la vez pues dejando todo lo que has vivido atrás. Es maravillosa. Yo quería aprovechar para recomendarla. In My Skin es una de las joyas de los últimos años, y creo que tiene también ese punto nostálgico, pero realista, de contar de verdad, hacer una introspección, uh-huh, profunda, de lo que es el paso a la edad adulta.
Bueno, nos gusta el pasado, nos apasiona en realidad, lo estamos comprobando, pero esto tampoco tiene por qué ser malo, ni mucho menos, siempre que sea algo controlado, y seguramente ha pasado en todas las épocas y seguirá pasando. Martín Sánchez, doctor en psicología, gracias. Javier García Arevalillo, como siempre, por tu pasión, por las series que nos transmites también aquí en el programa.
A vosotros.
Y por tantas cosas, gracias a los dos. Bueno, Daniel, en cualquier caso, los creadores, tú como escritor también, también estaba yo pensando que a lo mejor en muchos casos es más difícil, o sea, no es más difícil escribir sobre el momento presente, probablemente sea más difícil escribir sobre el momento presente que sobre el pasado, ¿o no? ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que depende un poco del tipo de obra que quieras hacer, pero muchas veces escribir sobre lo que sucede en el momento, pues te falta perspectiva. No sabes bien cómo interpretar ese momento y, en cambio, sobre el pasado sí que tienes una distancia, ¿no?, que te puede ayudar. Me hacía gracia, por lo que contaba además Javier, la importancia que tiene la música en todas estas series,
sí,
que es una de las artes más evocadoras, ¿no? Y yo creo que eso, además, muchas veces acabas escuchando mucha música de tu juventud, ¿no?, que conserves la curiosidad. Y también esa mezcla con lo de las series, que es, por una parte, un medio, no sé si nuevo, pero sí novedoso, que le estamos prestando atención, y que tenga ese componente nostálgico, ¿no? Y que sea como, aquí yo estoy, veo este mundo, veo estos personajes, veo incluso este género y me siento un poco como en casa, ¿no?
Sí, es verdad, sí. Bueno, pues esta es la cuestión y ahí estamos todos. Y bueno, desde luego, el éxito, ¿no?, de series pues como Stranger Things, que está la visto prácticamente todo el mundo, yo creo que lo corroboran. Gracias, Daniel, no te vayas porque tengo que hacerte una pregunta dentro de un momento, pero ahora es tiempo para la mutua. Mónica Villalaín.
Buenas tardes, mirad. Puede que se te haya roto el frigorífico y has tirado la mitad de la comida, pero tu seguro no te ha dado soluciones. Y entonces, es que es para decirle un par de cositas. La primera, se me ha roto la nevera y no me das ninguna solución. La segunda, yo me voy a la mutua. Vete a la mutua porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas otras cosas, vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
No me vale con mis buenas intenciones.
No
me vale con mis buenas acciones. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores.
No me vale
ni una escalera.
Vamos a ver, ¿cuántas veces te ha pasado que tú has dicho una palabra y el resto de personas te han mirado con cara de, pero qué dice? ¿Cuál es la palabra típica de tu zona que fuera de tu pueblo, de tu comarca, de tu provincia, nadie entiende? Esto pasa, y de hecho nos ha pasado aquí, y no hablo solo de palabras muy tradicionales, a lo mejor de una zona, no, de cómo se llama determinadas cosas dependiendo de la región y a veces dependiendo de los usos y costumbres. Esto nos pasó ayer aquí con una compañera, con Lucía. De repente llega y bueno, me lo van a contar Iranzu y Claudia. Hola, Iranzu, Claudia.
Hola, Pilar. Pilar.
¿Cómo fue? A ver, llegó...
Bueno, pues...
Llegó Lucía y ¿qué pasó?
Estábamos en la redacción y de repente viene Lucía y nos dice, oye, ¿tenéis Fiso? Y nos quedamos Mónica y yo mirándonos como, ¿qué dice? Y la otra, sí, Fiso, ¿eso qué pega? Y nosotras, no sabemos de qué habla. Sí, esa tira que pega por un lado, pero por otro no. Y nosotras, ah, cielo, claro.
No sabía la palabra en castellano.
Yo tampoco.
No, pero ya no sabía.
No, es que en realidad eso es una cosa rara que nadie ha sabido muy bien cómo llamarlo siempre. Porque también durante mucho tiempo lo llamamos como una de las marcas, el Tesafil.
Sí.
¿Os acordáis? Bueno, no sé vosotros. Dame Tesafil para pegar. Luego no sé por qué se llamó Celo. O sea, es que realmente cómo se llama el papel este de pegar. Algún nombre tendrá. Bueno, pero esto es verdad que luego, dependiendo de las regiones, hay nombres ya muy típicos de una zona concreta que no se entienden en otra. Por ejemplo, Daniel, tú que te criaste en Teruel,
sí,
¿no? Por los pueblos de Teruel. Yo no sé si recuerdas alguna palabra de estas raras que cuando la decías fuera de ahí, cuando llegaste a Madrid, la gente no te entendía.
Me ha pasado alguna vez que, como soy traductor, alguna vez ponía una palabra que pensaba que era muy normal
y nadie lo sabía,
¿no? Pero recuerdo que se decía mucho en los pueblos donde llovía, zarrio, que era como cacharro, cosa que no, un
zarrio
trasto.
Es un cacharro, un trasto, sí. ¿Ves? Pues, por ejemplo.
Y eso se decía mucho en Urrea de Gaén, donde viví, o la falsa para la guardilla.
La falsa.
Sí, la parte esta de la guardilla de las
sí,
casas.
Sí, el desván, por ejemplo,
sí,
¿no?
Exacto, sí.
¿Se llama cómo?
Falsa.
Falsa. la falsa, sí, o sea, lo que está arriba, ¿no? Sí. Entre el tejado y...
Sí, sí. Y a la vez falso era cobarde, como insulto. Falso era uno que flojo, ¿no? Como de poca entereza.
Vale. ¿Ves? Es que esta es la cuestión. O sea, tú llamas falso a alguien... Y no significa lo mismo en todas partes. No suele ser positivo en cualquier caso. O sea, que te lo vas a tomar como un insulto de todas formas. Pero no es exactamente lo mismo. Los matices son distintos. ¿Vosotras tenéis algún ejemplo?
Yo sí. Yo, Claudia, me pasa con dos palabras. Una es tajalápiz, que ahora ya me he aprendido el significado, que es sacapuntas. Pero es que
es buenísimo.
Antes...
Espérate, espera. Tajalápiz. Sí. ¿Pero de dónde eres tú?
De Gijón, de Asturias.
De Gijón.
Y claro, tajalápiz. Cuando me preguntan qué es eso, yo a veces decía, no sabía, tenía que hacer el símbolo, describirlo, no...
Porque no te salía sacapuntas.
No me salía la palabra en castellano. Entonces, claro, ahora ya me lo he aprendido, pero vamos, hasta hace poco me costaba.
¿Y alguna más?
Lapicera. ¿Qué? Para el portaminas, ¿ves?
Pero que no es un lapicero.
No.
Es portaminas, es decir, portamina. Lo que todos... Y eso, claro, se llama lapicera. O sea, en femenino, lapicero. ¿Iranzu, tú?
En mi pueblo, canilla. Para el grifo, o sea, el grifo del agua, te dicen, tráeme un vaso de agua de la canilla.
¿De la canilla?
Es... Sí, anda, sí.
Pues mira, eso tampoco... ¿De dónde eres?
De Navarra, de un pueblo de la Ribera.
Canilla, el grifo.
El grifo. No.
Sí, claro, vete tú y que te diga... que cierra la canilla, que no está bien cerrada. Y tú, ¿qué me habrá dicho? No, es que es curioso. Bueno, pues de esto vamos a hablar con los oyentes, a ver qué sale, con la gente. De hecho, ya se lo hemos preguntado, ¿y qué dicen? A ver.
Bueno, pues yo, Pilar, si fuese a cenar a casa de esta señora y me dijese el menú de su cena, no sabría qué me va a poner en el plato.
Me vienen invitados a mi casa, lo que más me gusta es sujetar el pernil con una arpillera y partir unas magras para luego hacerlas con tomate, que viene a ser sujetar el jamón serrano con un trapo de cocina y partir unas lochas de jamón serrano. Buenas tardes, gente.
Bueno, esta señora nos ha dado una lección, pero por favor decidnos la tierra, la zona, porque es que si no entonces nos perdemos, o sea, necesitamos saber de dónde nos estáis llamando. Oye, yo llamo de tal sitio y aquí se dice esto. ¿Podemos ponerla otra vez la misma? Porque es que nos ha dado una lección en poco rato. A ver.
Me vienen invitados a mi casa. Lo que más me gusta es sujetar el pernil con una arpillera y partir unas magras para luego hacerlas con tomate. ¿Qué viene a ser? Sujetar el jamón serrano con un trapo de cocina y partir unas lochas de jamón serrano. Buenas tardes, gente.
Hombre,
gente.
Hablando... Yo, por el pernil, podría decir que es alguna zona de Castilla. O no, pero ya lo otro no lo identifico, lo de
igual Aragón, bueno, no,
Aragón también, en Aragón también,
¿también se dice magras? Sí. Pues entonces era más bien Aragón, probablemente. Bueno, más.
Pues mira, los gallegos, a ver, hay, para entenderlos con su acento cerrado a veces cuesta, pero es que si ya te dicen estas palabras, ni te cuento.
En Galicia se dice arrautada cuando haces algo espontáneo o poco sensato. Y también se usa rosmar, que es algo así como refunfuñar.
¿Cómo?
Refunfuñar.
Refunfuñar, rosmar.
Pero, rosmar. Rosmar. Bueno, pues a ver lo que sale esta tarde, ¿eh? Pero vamos, interesante sin duda lo que habéis propuesto y lo que dicen los oyentes también. ¿Cuál es la palabra típica de tu zona y que fuera de tu región, de tu provincia, no se entiende? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Y termostato? Se dirá de formas distintas. Bueno, de termostatos hablamos dentro de un rato y de otras cuestiones.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara. Cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Asus, Oppo, Lenovo, Nikon,
Vieta Pro, Sony.
El televisor, el portátil, el móvil. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 42 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Estamos a miércoles, es 10 de agosto. Es el día en que ha entrado en vigor el nuevo decreto del Gobierno de Ahorro Energético. Así que intuimos que las tiendas, por ejemplo, los negocios, los comercios tendrán ahora mismo el termostato a 27 grados. Ya sabes que no se puede bajar de ahí, si es un bar o un restaurante a 25. Y estamos precisamente en la puerta de uno de estos locales para comprobarlo. Ahí está nuestro compañero Manuel Santas. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hace calor en Madrid, ¿no? En la calle, digo.
Oh, esto es insufrible. No hay nadie en la calle ahora mismo.
No me extraña.
Esto solo yo.
A estas horas. Estás tú. Espero que estés a la sombra. ¿Hay algún árbol o te tengo a pleno sol?
Sí, aquí un arbolillo. Aquí estoy arrimado un poco.
Por favor,
sí.
A ver si te va a dar un síncope, te casi redondo al sol.
Voy a coger color aquí.
Bueno, hace un momento has entrado en ese bar que tenemos en el centro de Madrid, donde tú te encuentras en la puerta. ¿Qué temperatura hay dentro? ¿Se nota la sensación de decir, entro dentro y qué fresquito, no? ¿Cómo lo has visto?
Pues sí que se nota más fresquito, pero realmente no tanto, ¿eh? O sea, es verdad que fuera en la calle habrá como unos 37, 38 grados. Y dentro del local sí que se nota, pero tampoco una barbaridad. O sea, tampoco tanto.
Bueno, luego en unos instantes Manuel volverá a entrar y ya tendremos la oportunidad de hablar con el dueño de este local, a ver cómo es este primer día de implantar las medidas del gobierno sobre ahorro energético. Pero esta mañana ya te has dado una vuelta por diferentes lugares de Madrid.
Sí.
¿Y qué te has encontrado?
Sí, pues mira, esta mañana he podido preguntar a diversos locales y restaurantes y sí que han tenido diversas opiniones. Te voy a poner el ejemplo de Jorge, que es un cocinero del restaurante de la calle Serrano y está acostumbrado a trabajar a más de 30 grados en su cocina.
Es bueno para ahorrar, pero luego a veces es mejor mantenerse en una temperatura estable, que claro, estás expuesto a 35, 37, 8, 38 grados y luego bajar de golpe a 20, 23...
En cambio, Nuria tiene un pequeño local de ropa y comenta que debido a esta medida ha notado una bajada de clientes visitando esta mañana su tienda.
27 grados acá ahora mismo por la temperatura que hay afuera es, vamos, muy heavy porque sientes igual calor y los clientes se quejan, ha venido menos gente por eso.
Y el es cierto, Pilar, que se queja, dice, ¿no?
Sí. Existe todavía una incertidumbre, es lo que he notado entre los negocios. O sea, hay mucha gente que dice que sí, que está a favor, y mucha gente que está en contra.
Gracias, Manu. Métete dentro ya si quieres.
Sí,
¿eh?
Eso voy.
No te quedes ahí a ver si vamos a acabar con una insolación.
Me voy a resguardar.
Venga. Pablo Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy buenas tardes. A veces ser periodista también es profesión de riesgo, ¿no?
Bueno, sin lugar a dudas, vamos, no te quepa duda. En fin, esto sigue, ¿eh?
Por el calor, lo digo solo, ¿eh?
Sí, solo por el calor. Pero el tema este del decreto de ahorro, la verdad es que da mucho de sí, lo ha dado en los últimos días y lo va a seguir dando. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues a ver, no se ha consensuado, no se ha hablado con quién se tenía que hablar, no se sabe quién lo va a vigilar, y luego los bandazos que ha dado el gobierno con el mismo decreto, ¿no? Ahora esto, ahora lo otro, esto también ha habido.
Sí. Bueno, el último lo hemos tenido esta misma mañana. Desde el gobierno, llamándonos a los medios de comunicación para hacer una aclaración que a nosotros mismos, o a mí por lo menos, me ha extrañado y me ha sorprendido. Y es que el decreto entraba en vigor a las 00:00, por lo tanto entendemos todos que desde las 00:00 había que cumplir íntegramente la parte del decreto que afectaba desde las 00:00 este miércoles, y de repente el gobierno dice que no. Que esto de los escaparates apagados, que no hacía falta desde las 00:00, porque el decreto dice a las 22:00. Entonces, como hoy todavía no han llegado las 22:00, pues que esto se aplica solo esta noche, pero que esta noche pasada no había que aplicarlo, cuando en Madrid, por ejemplo, muchos locales ya lo han aplicado. Bueno, esta es la última rectificación del gobierno que ya ha permitido que todos los medios de comunicación dijéramos durante los últimos días que empezaba a las 00:00, mucha gente lo ha intentado aplicar, y ahora de repente dice el gobierno que no, que lo de los escaparates es para esta noche. Entonces, una cosa sorprendente, porque puestos a decirlo hoy, lo podían haber dicho ayer, ¿no? Y había gente que se había quedado más tranquila. Esa es una de las rectificaciones. Y luego yo creo que en contenido, en el fondo, hay una que es todavía más importante, y es que la ministra Rivera, la vicepresidenta tercera del gobierno, lleva toda esta semana, desde el lunes, lanzando mensajitos de que hay que ser flexible, que esto del sancionar, que bueno, que de inicio no, pero después sí. No conocemos ninguna ley que diga de inicio no sanciones, pero después sí. Pero bueno, ya lo dice con su buena intención.
Y después, ¿una fecha concreta?
Claro,
depende de cada comunidad autónoma.
Como mensaje está bien, como, bueno, para tranquilizar a la población y especialmente a los empresarios, pequeños empresarios, que son los sufridores de estas medidas, creo que para todo eso está bien, pero me da la sensación de que en el trasfondo lo que estamos percibiendo es que el gobierno va a rectificar una vez más. El gobierno ya ha dicho que estas medidas son solo el principio, es más, que estas medidas no sirven para nada para cumplir el objetivo de que reduzcamos el consumo de gas en España un 7%, como nos hemos comprometido con la Unión Europea, y que el gobierno ya está pensando en nuevas medidas más contundentes que tendrá que aplicar a partir de septiembre y que quiere aprobar en septiembre en un nuevo Real Decreto. Con lo cual, no nos sorprendamos si cuando llegue septiembre tenemos matices en ese nuevo Real Decreto Ley que corrija cosas de este nuevo Real Decreto Ley.
Pero entonces, ¿por qué se toman estas medidas en la primera semana de agosto, pero ya con todo el mundo de vacaciones? Es verdad que con unas temperaturas muy elevadas este año, además, que está siendo un verano muy caluroso, obviamente pues los aires acondicionados, el que lo puede pagar, pues lo pone, y lo pone a la temperatura que considera oportuno, porque nadie quiere derrochar por derrochar tal y como están las cosas. Yo creo que todo el mundo está por la idea del ahorro.
No, es que todo el mundo está ahorrando.
Exacto,
desde hace tiempo,
porque no
por eso,
más remedio,
¿no? Y tal y como están los precios, todavía más.
Y encima con esta imprevisión, sin buscar realmente un consenso, sin hablar antes con las comunidades, que es lo que se le ha criticado además especialmente al gobierno. Es decir, ¿es torpeza? ¿Hay algo más? ¿Es generar una polémica durante este verano que a lo mejor... ¿Por qué?
Bueno, yo creo que esto va en la línea de la deficiencia legislativa de este gobierno, que nos tiene acostumbrados a hacer reales decretos, que modifica, que rectifica, que hoy dice una cosa, mañana dice la contraria y al final acaba cambiando las cosas y luego dice que bueno, que al final rectificar es de sabios y alguna vez hasta ha presumido de ello, ¿no? Pero más allá de esa deficiencia legislativa que tiene el Ejecutivo y que ha demostrado durante ya unos cuantos años y durante diversas leyes y reales decreto ley sobre todo, creo que aquí lo que ha habido ha sido prisas. Y aquí te doy dos argumentos que son del propio gobierno. Uno, el gobierno recibe el compromiso o adquiere un compromiso con Bruselas a finales de julio para implementar las medidas porque es el Consejo Europeo o los países de la Unión Europea los que a finales de mes de julio deciden que esto hay que hacerlo, ¿no? El resto de Europa ya sabemos 15% recortes respecto al gas, España 7% porque aquí tenemos menos dependencia del gas ruso. Esto es un mérito del gobierno, haber conseguido que nuestro recorte del gas sea menor. Uh-huh. Esto hay que aplaudírselo al gobierno de Sánchez. Es cierto que Bruselas pide implementar medidas desde el principio y entonces el gobierno dice que desde la primera semana de agosto ha querido aprobar esas medidas para que ya se empiecen a aplicar y durante el mes de agosto, que es cuando más calor hace, se pueda aplicar un ahorro, digamos, que puede ser mayor gracias al cambio de temperaturas en los aires acondicionados. Bueno, ese es argumento del gobierno. Y luego el otro argumento respecto a lo que tú dices del diálogo. El Ejecutivo, hoy lo ha vuelto a decir Patxi López, como nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, el Gobierno y el PSOE insisten en que sí que ha habido diálogo con las comunidades autónomas, que hubo dos encuentros, por llamarlo de alguna manera, o mejor dicho, dos comunicaciones a finales del mes de julio con las comunidades autónomas. Se les avisó de que se estaba preparando, incluso dicen que se les pidieron ideas, y ellos dicen que las comunidades autónomas no les dieron ideas, no respondieron. Pero claro, entre eso y luego tomar dos medidas, que son las que realmente han tomado, que es lo de la temperatura y luego lo de las puertas, que bueno, tiene un coste enorme lo de las para puertas, los comercios.
Cuidado lo de las puertas.
Yo creo que, a ver, yendo al fondo del asunto, el gobierno también y el Partido Socialista están haciendo aquí un poquito de demagogia. Hay un argumento, sobre todo para criticar al Partido Popular y a la oposición, de que están oponiéndose a las medidas, al fondo de las medidas. Yo creo que todo el país, todo el mundo, estamos de acuerdo en que conviene ahorrar, que tal y como está la energía, conviene reducir el gasto energético. En esto creo que todos estamos de acuerdo, y además los que lo pagamos en nuestro bolsillo, lo hacemos ya. ¿No?
Sí, totalmente, pero yo creo que en general la sociedad, tú sabes, o sea, sabe perfectamente, es que no son, vamos a ver, que es, la gente sabe perfectamente a lo que nos enfrentamos.
Claro, todos somos conscientes, todo el mundo está de acuerdo en el objetivo final. En lo que creo que no está de acuerdo casi nadie es en las medidas que el gobierno está adoptando para conseguir ese objetivo final. Porque lo de modificar los grados de temperatura puede ser oportuno, pero se ha hecho para empezar con una rectificación del gobierno que primero dice 27, luego dice, bueno, 25, tal, no sé qué. Y luego lo de las puertas es una barbaridad. O sea, aunque den de plazo hasta el 30 de septiembre, como dice el Real Decreto Ley, no hay empresas de fabricación de puertas mecánicas o automáticas en este país, ni trabajadores obreros que las instalen para abarcar toda la gente o todas las empresas que supuestamente lo tienen que instalar, sin mencionar el coste, entre 5.000 y 10.000 euros.
Puertas automáticas que se cierren automáticamente para que no se pierda, en este caso, este frío y luego será el calor en el invierno, que bueno, de eso ya hablaremos, porque lo de los 19 grados, como yo digo, en invierno, a ver cómo se soporta el frío.
Y luego el decreto ley, ya que hablas del invierno, Pilar, no olvidemos que tiene fecha de caducidad, y la caducidad es el 1 de noviembre de el año que viene, justo cuando supuestamente tiene que empezar la campaña electoral de Pedro Sánchez de las elecciones generales.
Qué casualidad,
es decir, que al final
¿eh?
Es que las casualidades sí, es que con este cosas gobierno también
bueno,
son
y
reiterativas.
Y luego hay otra cuestión, ¿no? Es como que siempre acaban pagando los mismos sectores también porque son los que más fácilmente, donde más fácilmente se puede aplicar. Claro, hay miles de sitios donde se puede ahorrar, pero es mucho más fácil decir, pues en la hostelería, en los restaurantes, efectivamente, bares, en los comercios, es mucho más fácil imponer estas temperaturas en estos sitios. Vamos a ver qué opina, ¿no? Bueno, pues los que trabajan día a día, por ejemplo, en un bar donde se encontraba nuestro compañero Manuel. Manu, ya estás dentro, ¿verdad?, de este bar en el centro de Madrid.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Sí, ahora mismo estoy aquí con Conchi, que es la dueña de este local muy cercano al Parque del Retiro, en pleno pulmón de Madrid. Y bueno, Conchi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿estáis notando más calor con esta medida en vuestro local o no?
A ver, yo ahora mismo mantengo la temperatura de 24 grados porque es imposible tenerlo ni a 25 ni a 27, como estaban hablando, porque en una cafetería en la que se acumula muchísima gente, no se podría respirar, con lo cual yo sigo manteniendo mi temperatura de 24 o 25 grados. Es variado.
Es decir, Conchi, que tú no has variado con respecto a otros días. Tú sigues manteniendo el termostato como estaba, ¿no?
Eso es.
Confiando, eso es. Confiando que... en que no haya inspectores, que no se pongan multas, o confiando en lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, bueno, Madrid no se apaga y demás. Okay.
Claro, es que de todas las maneras yo creo que una temperatura de 24 o 25 grados para un local, una cafetería, creo que está bien.
Ya.
Entonces, es que tampoco sé exactamente cuál es la, la temperatura tope que han puesto.
Y tú, pues, 20, pues mucho 25, ya te lo digo yo, 25, no 27. 27, pues 27 sería, si tienes una tienda, por ejemplo, una mercería, tendría que ser 27, pero si es un bar, como en tu caso, 25.
Pues creo, claro, pues yo creo que estoy dentro de la norma.
Pues bueno, ahí estás, 24, 25.
Por eso, entre 24
y
25.
Oye, ¿y el tema, por ejemplo, de las puertas, de eso te has enterado?
Sí, me he enterado. Pero es como son normas, como todo. Son normas que salen hoy, te obligan a hacer, mañana las quitan, te gastas dinero y es absurdo. Entonces, yo de momento en donde estoy trabajando no tengo opción para poder poner ese tipo de puertas porque no tengo espacio. Con lo cual, yo de momento no voy a cambiar nada, claro.
De momento te quedas como estás y a ver qué ocurre,
claro.
Y finalmente si se sanciona o no se sanciona, cómo se
claro,
pone la
es
cosa.
Claro, es que son medidas que te hacen hoy porque sí. Y luego lo piensan y esa medida la cambian. Entonces,
tú
bueno,
estás
pues
pensando
yo...
un poco en lo que pasó también con las primeras medidas antitabaco, ¿verdad? Que muchos
claro,
invertisteis
claro, no.
un dinero en, en hacer una zona separada para los fumadores y al final aquello no sirvió para nada porque... se restringió y no se pudo fumar. Bueno, pues
dicho.
Conchi, hija, pues nada, hay que ahorrar
es que
porque
sabes
no queda
que,
otra,
es que
pero ánimo,
claro.
Ánimo.
Y aquí es que el dinero, como tampoco nos llueve,
no, ya,
¿entiendes?
Ya me imagino. Ya
trabajamos
me imagino.
Muchas horas para estar tirando dinero, entonces cuando haya una ley concreta que ya sea por fin, pues bueno, pues
bueno.
Ya te lo piensas y lo haces, pero
gracias,
de momento, desde
Conchi.
Luego no. Venga.
Un abrazo. Bueno, Pablo, nos quedan nada, 40 segundos, pero yo creo, fíjate, alguien dirá, pero ¿cómo no sabe, tiene un bar y no sabe exactamente qué ha quedado la cosa? Bueno, pues no, porque no está trabajando todos los días en un medio de comunicación y esta confusión de la que tú hablabas al final va calando en la gente,
redunda,
¿eh?
Sí, además a Conchi le podemos decir dos cosas, son 25 grados, como tú has dicho, pero lo que dice literalmente el decreto ley es que el aire tiene que estar a 25 grados, lo que no especifica, porque es demasiado
es
general,
otra.
Es si con el aire se refieren al aire ambiente que hay en la habitación o al aire que sale del aire acondicionado. Con lo cual, con eso también ha habido confusión y yo he escuchado a dirigentes de gobierno y del Partido Socialista contradecirse al respecto en 24 horas.
Seguiremos hablando de esta cuestión. Pablo Iglesias, gracias.
Un besazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
El Imperio Romano construyó sus vías con adoquines. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría utilizado otro tipo de pavimento.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Son las 5.